veces la gente nos pregunta, ¿de qué religión eres? Y algunos responden, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Cristo. Y yo entiendo por qué responden así, quieren apartarse de esta falsa religiosidad que muchos conocen y aborrecen. No quieren que la gente piense que solo van a la iglesia para hacer unos cuantos ritos religiosos que no afecten sus vidas. Quieren que la gente sepa, hay una gran diferencia entre la religiosidad vacía y lo que yo tengo en Cristo. Pero hermanos, el problema no es la religión, sino la distorsión de ella. En sí, la religión no es nada mala. Santiago habla de una religión pura, que se manifiesta en refrenar la lengua, mostrar misericordia a los necesitados y guardarse sin mancha del mundo. Así que el problema no es la verdadera religión, sino la falsa religiosidad. En el texto que vamos a considerar hoy, Isaías 58, el Señor hace un contraste claro entre estas dos cosas: la falsa religiosidad por un lado y la verdadera religión por el otro. Hay una gran diferencia entre la rectitud y los meros ritos religiosos. Y el profeta destaca este contraste entre el ayuno falso y el ayuno verdadero. Ayunar solamente es un ejemplo de cómo un rito religioso puede tapar un corazón que es insincero y indiferente al Señor. En esta última sección del libro de Isaías, vemos que Dios está avanzando hacia una meta, nada menos que cielos nuevos y una tierra nueva. Él ha prometido el pleno despliegue de su gloria, y Él ha enviado a su siervo justo para llevar toda la culpa de su pueblo en el Calvario y para justificar a muchos impíos, calificándoles para entrar en este nuevo mundo. El Mesías ha derramado su Espíritu Santo sobre los humildes y quebrantados de corazón para prepararlos para su gloria venidera. Y lo que el Señor quiere ahora es que su iglesia sea una casa modelo para ese nuevo vecindario que Él ha prometido edificar en la tierra. El Señor quiere que todos puedan ver la gracia y la verdad en su iglesia y así contemplar el futuro glorioso para que ellos también quieran ser parte. ¿Qué tipo de iglesia puede hacer esto? ¿Qué tipo de iglesia está preparando el camino del Señor? ¿Qué tipo de iglesia manifiesta la gloria de Cristo en este mundo de tinieblas? Una iglesia de religión pura, verdadera y sincera, no una iglesia de religiosidad vacía, fingida e hipócrita. El mensaje de Isaías 58, como hemos leído, es bastante desafiante, no porque sea difícil de entender, sino porque es tan directo y franco. A algunas personas no les gusta un mensaje directo, prefieren unas palabras suaves y lindas y ligeras, pero el Señor nos ama demasiado para consentir nuestro orgullo con palabras suaves. Cristo nos dice la verdad sin bajar del tono, porque eso es lo que necesitamos oír. Y mi oración es que todos podamos escuchar su voz hoy en las Escrituras. Pues Isaías capítulo 58 tiene tres pasos. Primero, en los versos 1 al 5 vemos el ayuno falso. Segundo, en los versos del 6 al 12 vemos el ayuno auténtico. Y por último, en los versos 13 y 14, vemos el sábado sincero. Así que en los primeros 5 versículos, el Señor está exponiendo el ayuno falso, demostrando que la religiosidad no siempre es sincera, no siempre agrada al Señor hacer ritos religiosos. Fíjense conmigo en el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fíjense que el Señor es muy fuerte, muy directo en su denuncia del pecado de Israel. El Señor no está usando una palabrería florida y linda. No. Comentando sobre este contexto, sobre este texto, Calvino decía: ¿qué impresión producirían estas palabras suaves a los hipócritas, cuya conciencia está dormida de tal manera que no pueden ser despertados sino por aplicar las espuelas? Así que una manera simple de enseñar no sería suficiente, al menos que fuesen atacados con fuerza y los truenos de palabras fueron lanzados sobre ellos. Pablo también, imitando a los profetas, después de haber condenado a toda la humanidad en Romanos 1, estalla con mayor vehemencia en Romanos 2 contra los que han hecho una profesión de santidad, pero han abusado de la paciencia de Dios. Ese es el método, por lo tanto, que debe ser seguido contra los hipócritas que ofrecen una muestra vacía de santidad. Como el Señor ejercitó a los profetas en este tipo de combate espiritual, nosotros también debemos estar ejercitados en lo mismo hoy, de tal modo que no podemos guardar nuestra paz, ni podemos darles una regañada ligera, sino que tenemos que exclamar contra ellos con toda nuestra fuerza. Hermanos, Calvino tenía toda la razón. Tenemos que hablar fuertemente contra los hipócritas, exponiendo su falsa religiosidad. Cristo hizo lo mismo en Mateo capítulo 23 y en muchas otras ocasiones. No leímos hoy en Mateo capítulo 16 cuando Pedro empezó a corregir a Jesús diciéndole que no fuese la cruz. ¿Y qué le dijo a Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Cristo también habló palabras muy directas y muy fuertes. En Tito capítulo 1, Pablo dice: hay muchos rebeldes, insubordinados, habladores vanos y engañadores, a quienes es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque están trastornando familias enteras, enseñando cosas que no deben. Esos rebeldes profesan conocer a Dios, dice Tito 1, pero con sus hechos lo nieguen, siendo abominables y desobedientes y inútiles para cualquier obra buena. A veces me acusan de ser demasiado fuerte, regañando a los hipócritas. Yo me imagino que no estarían muy contentos con las palabras fuertes de Cristo y de los apóstoles tampoco. Pero yo me baso en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Si tú quieres palabras suaves, necesitas buscar a un charlista motivacional, pero lo que tú necesitas es escuchar la palabra de Dios, aunque llegue con la fuerza de una trompeta. Bueno, después del versículo 1, ¿qué es lo que esperamos leer? ¿Cuáles son estos pecados tan graves de Israel? Tal vez esperamos que el profeta hable de adulterio, o de asesinato, de un homicidio, de un falso testimonio. Pero no es lo que esperamos. Miren el versículo 2. Que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Los judíos hacían todos sus ritos religiosos, pero no con sinceridad. Yo les quiero presentar un personaje. Él viene a la iglesia cada 8 días, trae su diezmo cada domingo, lee la Biblia cada día, ora antes de dormir cada noche, ha memorizado algunos textos de la Biblia, hasta ha enseñado la Biblia por años. ¿Qué piensa Dios de esa persona? ¿Cuál será el veredicto del Señor sobre su vida? Pues muchos dirían, tiene que ser aprobado por Dios. Mira todas las obras religiosas que hace. Pero mis hermanos, los fariseos hacían todas estas cosas y fueron condenados severamente por Cristo. ¿Cómo es posible? Porque toda su piedad no era más que una fachada. En el fondo ellos eran hipócritas. Y estos judíos a los cuales escribió Isaías tenían el mismo problema. Ellos sí oraban, ellos sí ayunaban, pero su vida no era justa. No guardaban los mandamientos del Señor. Hacían muchos ritos religiosos, pero no amaban a Dios ni a su prójimo. Toda su religiosidad fue un simple barniz de piedad. Me gustaría repetir algo que dije la semana pasada porque encaja con lo que estamos viendo hoy. La religiosidad puede ser un obstáculo mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. ¿Sí me escucharon bien? La religiosidad puede ser un obstáculo mayor que el trago, mayor que las drogas, mayor que la pornografía para entrar en el reino de Dios. Se puede ser un religioso practicante, comportarse como una persona moral y decente, tener una buena reputación delante de los hombres y no solo ir camino al infierno, sino estar arrastrando a otros también. Si quieres evidencia de eso, mira a los fariseos y a los escribas en el tiempo de Jesús. Hermanos, la religiosidad no es ninguna evidencia de que alguien conoce al Señor. ¿Qué estaban pensando los judíos en aquel tiempo? Miren el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, Dios? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El pueblo de Dios había ayunado, se había afligido de no comer, había orado. Ellos pensaban que todo eso era humildad, se creían agradables al Señor, pero en realidad el Señor estuvo lejano de ellos, no les estaba bendiciendo, y ellos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hemos hecho todos los ritos religiosos y tú no nos respondes, Señor? ¿Por qué? Pero esa pregunta, ¿por qué?, no siempre revela un deseo de ser instruido. A veces nosotros decimos, ¿por qué?, solo porque estamos frustrados con Dios. Ellos pensaban que Dios estaba siendo injusto. Eran muy religiosos y muy enojados con Dios al mismo tiempo. Y fue precisamente su sinceridad que explica su rabia. Ellos sinceramente creían que pudieron obligar a Dios y presionar a Dios. Cuando su ayunar y su orar y su religiosidad no producían la colaboración de Dios, ellos le resintieron. Lo que amargaba sus almas con Dios no fueron pecados como robar o asesinar o adulterar, fue su religiosidad insincera. Tristemente lo mismo sucede hoy día. La gente piensa, pastor, yo he orado y orado y orado. Yo he ido a la iglesia, yo he dado mi ofrenda, yo he leído mi Biblia, pero no funciona. Las cosas no cambian. Mi marido sigue siendo igual. Mis hijos todavía son rebeldes. Mi trabajo todavía es pésimo. Dios no me responde. No le importa mi situación. Yo estoy cansado de esa religión porque Dios simplemente no me ayuda. Mira, mis queridos hermanos, la vida cristiana no funciona así. Nosotros no hacemos ritos religiosos para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queramos. Nosotros no oramos para presionar a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Mira, Dios no es el títere de nadie. Dios no es tu empleado. Él es Dios, tú no. Él es soberano, tú no. Él está en control del universo, tú no. Así que no trates de usar tus ritos religiosos para manipular al Señor, para que Él haga lo que tú quieres. Eso no funcionaba en el tiempo de Isaías y no funciona ahora tampoco. Obviamente no es malo orar y ayunar y leer la Biblia. Lo que es malo es hacer estas cosas pensando que así podemos manipular y presionar y obligar a Dios. Calvino decía: Isaías quiso quitar toda base de objeción de los hipócritas, los cuales tuvieron sus respuestas listas. Tememos, servimos, amamos a Dios, le buscamos de todo corazón, decían los hipócritas. ¿Por qué nos regañas como si fuéramos personas irreligiosas? Nosotros queremos regular nuestras vidas según los preceptos de la ley. Pero para responder a esta objeción, el profeta afirma que ellos no hacen nada de manera pura o sincera, sino que todo es pretensión e hipocresía, y así de ningún valor delante de Dios, porque Él exige que le amemos de todo corazón. Mira, hermanos, el Señor nos impresiona cuando hacemos cosas religiosas con un corazón insincero y indiferente. El gran problema con los judíos fue su hipocresía. Por eso Cristo, que dice en Mateo capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera Israel tenía una gran fachada de justicia y piedad, pero por dentro ellos eran hipócritas. Esa palabra hipócrita se refería originalmente a los actores. En aquel tiempo los actores eran hipócritas porque cuando ellos actuaban en un teatro se ponían una máscara para tapar su identidad verdadera. Obviamente no hay nada malo en ponerse una máscara para el COVID o otras cosas. Pero lo malo es cuando uno se pone una máscara religiosa, tratando de tapar su corazón malvado con obras religiosas. Muchos hacen todo para aparentarse religiosos cuando en realidad no aman a Dios ni a los demás. ¿Cómo es la falsa religiosidad? Siempre se preocupa más por la reputación que por la realidad. Se preocupa más por la forma que por el fondo. Se preocupa más por la cara que por el corazón. Los hipócritas se quejan cuando las personas vienen a la iglesia y no están vestidas como personas religiosas deben vestirse. Ellos vienen a la iglesia y se preocupan más por el estilo de las sillas, por el estilo de la alfombra, por el ambiente, que si se enseña la sana doctrina de Cristo. Con razón Cristo denuncia esta hipocresía con sus palabras más duras. Mis hermanos, no seamos hipócritas. No nos fijemos más en la reputación que en la realidad. No nos fijemos más en la cara de la persona que en su corazón. No seamos hipócritas. Fíjense en los versos 3 al 5. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio, de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? En otras palabras, ¿ustedes creen que Dios se va a impresionar porque tú no comes por un día o por una semana, porque tú te vistes como si estuvieses triste? ¿Tú crees que eso impresiona al Señor? Ese no es el ayuno que Dios quiere. El problema es que nosotros divorciamos lo religioso de lo secular. Nosotros pensamos que el orar y el ayunar y el leer la Biblia y la iglesia es solo para los domingos. Pero de lunes a sábado yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero mis hermanos, si no actuamos con rectitud el resto de la semana, nuestra religión de domingo no sirve para nada. El Señor no se impresiona contigo porque tú vienes a la iglesia por 2 horas el domingo si vives como un impío el resto de la semana. Una de las marcas de la religión moderna y falsa es la privatización. ¿Qué es eso? La tendencia de tratar nuestra fe como si fuera solamente una opción personal, desconectada de nuestra vida diaria. Hermanos, el cristianismo sí es personal, pero no es privado. Tenemos que vivir en cada contexto para la gloria de Dios. Tú no puedes maldecir todo el día, echar groserías en el trabajo y en la escuela, hablar de cosas incorrectas y impuras y luego venir a Dios por la noche y orar por 5 minutos y ya todo se resolvió. No. No es un treque con Dios que yo peco todo el día y luego rezo y ya estoy bien. Obviamente es bueno orar y leer la Biblia, ayunar y cantar y todo esto, pero si no produce una vida de rectitud y justicia y santidad en el trabajo y en la casa, eso no sirve para nada. Nuevamente quiero citar a Calvino: la razón que el Señor odiaba sus ayunos y sus otros ritos es porque no procedían del puro afecto del corazón. La inclinación del corazón se muestra por sus frutos. Por eso el Señor les manda de regreso a los deberes de la segunda tabla de la ley, de la cual podemos ver fácilmente lo que somos. En otras palabras, tú quieres saber lo que realmente eres, ponte enfrente del espejo de los 10 mandamientos y ahí vas a ver. Calvino seguía diciendo: la pureza del corazón se manifiesta así, al abstenerse de todo engaño y injusticia. Estas son las marcas del afecto puro, en la ausencia de las cuales el Señor rechaza y hasta aborrece toda alabanza externa, donde por el otro lado la mentira y la extorsión prevalecen. Es muy cierto que no hay temor de Dios. ¿Entendieron? Si tú vives en pecado toda la semana y luego vienes a la iglesia para supuestamente alabar al Señor, el Señor odia ese tipo de religiosidad. Y obviamente, como cristianos, sí pecamos, no somos perfectos. Pero si no hay ninguna santidad, si no hay ninguna rectitud, si no hay ninguna piedad en nuestras vidas de lunes a sábado, no importa lo que hacemos los domingos. Hay mucha gente que va a la misa cada domingo, pero siguen engañando, siguen estafando, siguen explotando a los demás. Eso no agrada al Señor para nada. Mira, hermanos, Cristo no quiere nuestros ritos religiosos solamente. Él quiere nuestro corazón. Que tengamos un corazón que se deleita en hacer lo que es recto y justo delante de Él. Así que el ayuno falso es que un intento vano de manipular a Dios haciendo un mero rito religioso. ¿Qué es el ayuno auténtico? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado en los versículos del 6 al 12. En esta sección Isaías da dos condiciones y dos promesas. Primero, el Señor nos llama a tomar responsabilidad por los que nos rodean. Miren los versículos 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo le cubres y no te escondes de tu hermano. ¿Qué es el ayuno auténtico? Es amor al prójimo. El problema es que muchas veces nosotros hacemos la misma pregunta que el escriba hizo con Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? El escriba no quería amar a su prójimo. Lo que quería era hallar la manera de justificarse y esquivar su deber de amar. Por eso Cristo le contó la parábola del buen samaritano para que se diera cuenta de su egoísmo. Y al final Cristo le hizo la pregunta correcta al escriba: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que la pregunta clave no es quién es mi prójimo, eso es fácil. Cualquier persona que Dios pone en mi camino es mi prójimo. La pregunta es: ¿soy un buen prójimo para los que Dios ha puesto en mi camino? Hermanos, es fácil citar los números de cuántos hambrientos hay en el mundo. Hay millones y millones de hambrientos alrededor del planeta. Obviamente nosotros no podemos ayudar a todos, pero lo que todos podemos hacer es esto: pedir al Señor que ponga a una persona, solo una persona en nuestro camino que necesita nuestra ayuda cristiana, tal vez económica, tal vez espiritual también. Luego, ama a esa persona necesitada. Tú no puedes amar y ayudar a los 8 billones de personas en este planeta, pero tú sí puedes ayudar a tus hijos, tú sí puedes ayudar a tu pareja, tú sí puedes ayudar a alguien que Dios pone en tu camino. Eso no es fácil, pero es posible por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es el símbolo de nuestra fe? Es la cruz de Cristo, ¿no? Y el mensaje de la cruz es el amor entregándose por otros. ¿Cómo es la vida cristiana? Pablo dice en Gálatas 5... ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que agrada al Señor. Y su palabra nos muestra cómo es ese amor auténtico. No es consentir a la persona, es decirle la verdad. No es darle todo lo que quiere, es darle lo que necesita. Si alguien está pidiendo una cerveza al lado de la calle, no debes darle esa cerveza porque no le va a servir de bien. Llévele a comer más bien. El amor no es participar en el pecado, es corregirlo. Hermanos, el amor de Cristo no es permisivo, es puro. El amor de Cristo no es sentimental, es santo. Hermanos, no podemos amar como el mundo ama, aprobando la maldad, porque tenemos temor de la reacción de la gente y queremos quedar bien con todos. Eso no es amor. Amemos con la verdad de Cristo. ¿Y cómo responde el Señor cuando amamos así? Mira su promesa en los versículos 8 y 9. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí. ¿Tú quieres que Dios conteste tus oraciones? Sé su respuesta a las oraciones de otra persona. ¿Tú quieres que Dios te diga, heme aquí, acércate a alguien necesitado y dile, heme aquí, estoy aquí para servirte? Cristo dice que es más bendito dar que recibir. ¿Qué es lo que el mundo piensa? Que estaremos contentos cuando vivimos para nosotros mismos, comprando nuestro maquillaje, comprando nuestra ropa, satisfaciendo nuestros deseos carnales. El mundo dice, eso es lo que te va a hacer contento. Pero Cristo dice que el gozo viene de entregar nuestras vidas en servicio por los demás. Eso es lo que le trajo gozo a Cristo. Así que la primera condición es que tomemos responsabilidad de amar a los que están en nuestro camino. En segundo lugar, Dios nos llama a corregir el mal que nos rodea, incluso el chisme y las calumnias. Miren los versículos 9 y 10. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, nuestra vida es oscura de tinieblas. Pero cuando vivimos para el bien de los demás, nuestra vida se llena de la cruz de Cristo. Una pregunta, ¿para quién vives tú? ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo o para amar a los demás? Hermanos, el Evangelio produce una vida de amor sincero y desinteresado. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5? El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, Cristo dio su vida para que no sigamos viviendo para nuestros propios deseos carnales, sino que para que vivamos para su gloria y para el bien de los demás. Cristo dice aquí en el versículo 9, si quitares en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Cuánto tiempo pasamos cada semana hablando vanidades, cosas que no sirven? Así que cuando alguien te llama y empieza a murmurar, a criticar, a chismear, a calumniar, tú le puedes decir, yo no quiero participar en este pecado. Si usted quiere hablar la verdad con amor, hablemos. Si no, no. Y si usted se da cuenta de que esta persona solamente llama para chismear y murmurar, mejor ni le contestes. Los chismosos y calumniadores no están haciendo la obra del Señor, así que no participes con ellos. Hay otra promesa del Señor en el versículo 11. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca falten. Esa promesa nos recuerda de la promesa de ríos de agua viva que Cristo nos promete por su Espíritu Santo. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe únicamente en Cristo, Él saciará tu alma, así como el agua sacia tu sed en un día caluroso. Pero hay otra promesa en el versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Por nuestros pecados, nosotros los hombres hemos derribado y destruido el buen mundo que Dios hizo en el principio. Pero la buena noticia es que Él promete edificar un nuevo mundo perfecto cuando Cristo regrese en gloria. Y si nosotros estamos en Cristo por la fe, somos herederos del nuevo mundo. Así que, hermanos, ¿cómo es el ayuno auténtico? Es ayunar del egoísmo, es ayunar del orgullo, es ayunar del engaño, es ayunar del chisme, es ayunar de la calumnia, es ayunar de la lujuria, es ayunar de ser indiferente a las necesidades de otras personas. Ese es el ayuno que agrada al Señor. Pero ¿por qué nosotros tenemos esperanza? No es porque ayunamos de comida, ni siquiera es porque ayunamos de pecado. De hecho, hermanos, en el nuevo pacto ya no tenemos que ayunar de comer. ¿De dónde viene nuestra esperanza? Es porque Cristo ya ayunó por nosotros. No solo por 40 días y por 40 noches en el desierto, sino que Cristo ayunó del pecado durante toda su vida terrenal. Él guardó todos los mandamientos de Dios en nuestro lugar, desde la cuna hasta la tumba. Hermanos, Cristo siempre ayunó de la maldad, y luego Él sufrió el castigo completo por nuestra maldad. Y ahora, solo por medio de la fe en su nombre, somos perdonados y justificados. Y por el poder del Espíritu Santo, ahora nosotros podemos practicar el ayuno verdadero, viviendo en rectitud delante de Dios. Hermanos, ayunemos así. Además de mostrarnos el ayuno falso y auténtico, Isaías termina el capítulo manifestando el sábado sincero. Fíjense en el versículo 13 conmigo: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Acuérdense de que el sábado para la iglesia del nuevo pacto ya no es el último día de la semana, sino que es el primer día de la semana, el día del Señor, el día cuando Jesucristo dejó vacía a la tumba. Y el día del Señor es para estructurar nuestra semana, para mejor glorificar y disfrutar juntos de Dios. El día del Señor es un reposo regalado por Dios para librarnos de nuestra adicción idólatra al trabajo y al dinero. El día del Señor es la manera en que Dios nos dice: tus valores más grandes no deben ser profesionales ni comerciales. Si el trabajo y el dinero te vuelven tus dioses, te van a destruir a ti y a tu familia. Pero tus valores más altos deben ser el reposo y el deleite espiritual para la gloria de Dios y el bien de los demás. Yo creo que para la mayoría de los cristianos, hoy el Día del Señor es el festival que menos celebramos. La Navidad, el Año Nuevo, hasta a veces el Halloween. Estas cosas sí celebramos, pero no tanto el Día del Señor. Y muchas veces pensamos que nos hemos librado de una imposición religiosa, pero en realidad nos esclavizamos a ese ciclo vicioso de ganar y gastar, ganar y gastar, ganar y gastar. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes quisieran tener 7 semanas de vacaciones cada año? Yo sí. Si nosotros guardamos el día del Señor sin trabajar ni en la empresa ni en el trabajo, agregaríamos 7 semanas de vacaciones cada año. No 7 semanas para estar en la playa haciendo nada, sino 7 semanas para alabar al Señor con su pueblo y deleitarnos en Él. ¿Quién no necesita eso? Hermanos, Dios, piénsenlo. El Dios del universo ha hecho una cita cada semana con nosotros en su iglesia. ¿Le amamos lo suficiente para guardarla? Si es así, mira su promesa en el versículo 14, el último versículo. Entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Para qué es el día del Señor? Para deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Él es el tesoro más precioso. Eso es lo que abre todo lo demás en la vida cristiana. Deleitarnos en el Señor es lo que expulsa nuestros vicios, lo que exalta a Cristo, lo que estudia su palabra, lo que enseña a nuestros hijos, lo que trabaja con ganas, lo que alivia el sufrimiento, lo que edifica la iglesia, lo que nos alista para el cielo. Si tú estás en un retroceso espiritual, si tú no estás avanzando en la vida cristiana, a lo mejor es porque no te deleites en Cristo. Como el salmista decía, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay nada que yo deseo en la tierra. Hermanos, a Dios le encanta el deleite. Para nosotros y para Él. Y Él nos está llamando a programar nuestra semana para tener máximo deleite en Él y en su pueblo. Eso significa que el domingo no es el fin de semana. No es el día que nos alistamos para el lunes. No es el día para ganar un poco más de overtime. Es el día del Señor. Es el día cuando dejamos las cosas menores a un lado y nos refrescamos en la plenitud de Dios en Cristo. Tú dices, pero pastor, si yo no trabajo los domingos, no me va a alcanzar el resto de la semana. Tú me estás diciendo que si tú guardas la palabra de Dios, Él lo va a proveer por ti. ¿Alguna vez tú lo has intentado? Por favor, inténtalo. Por el resto de este año, te hago un reto. No trabajes ni un minuto los domingos. y quiero que tú veas si tienes que comer. Quiero que tú veas, el Señor suple tus necesidades. La palabra promete, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas eternas en Cristo Jesús. ¿Tú le confías lo suficiente para descansar un día cada semana? Hermano, la razón que descansamos el primer día de la semana es porque creemos que Dios nos va a dar lo que necesitamos el resto de la semana, y Él siempre ha cumplido su promesa. Mientras que los incrédulos están afanados por trabajar y trabajar y trabajar, nosotros podemos descansar en Cristo. Ese es el gran problema con la falsa religiosidad que hemos visto hoy. No da descanso. La gente viene diciendo, échale ganas, esfuérzate, búscale a Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Pero no hay reposo en eso. Y luego Cristo aparece en el escenario y nos dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mira, el Evangelio no es un mensaje de nuestro esfuerzo, es un mensaje de descanso para nuestras almas. Tú no tienes que tratar en vano de ganar el favor de Dios por tu propio esfuerzo, por tu propia moralidad, por tu propia religiosidad, por tus propias obras. No, Cristo Jesús ya hizo toda la obra. Él ya se encarnó, Él ya vivió nuestra vida y ya murió nuestra muerte. Cristo ya venció el pecado, el diablo y la muerte. Cristo ya resucitó el tercer día. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Consumado es. No hay nada más que hacer. Tú no tienes que ganar ni activar la bendición de Dios. Tú no tienes que trabajar para ganar su aprobación. ¿Saben cuál es el llamado de Dios para tu vida hoy? Descanse en Cristo. Padre,